Buenas tardes, queridos alumnos, queridos y queridas alumnas. Vamos a continuación a explicar el tema 6. ¿Vale? El tema 6 lleva por título, ya sabéis que hemos finalizado la primera parte de la asignatura. Con la actividad 1 y bueno, pues ahora estamos en concreto con la segunda parte. Las tres unidades, la 4, la 5 y la 6, son unidades que tienen relación o tienen que ver con tienen que ver justo estas unidades con la actividad 2, ¿no? Ya sabéis que también hay que entregarla igual que la primera. En la primera deciros que en general, es positivo en cuanto a que habéis reflexionado sobre lo que es el modelo de interpretación intercultural que lleva la asignatura, pero muchos de vosotros habéis hecho una mención a diferentes culturas cuando en nuestra materia lo que intenta es desde una perspectiva de considerar la diversidad como algo normal, no reificar las culturas, es decir, las culturas como tal no existen, las culturas son una invención del ser humano. En este sentido, esta invención, nos lleva a que no debamos trabajar con ellas, es decir, los escritos, muchos de vosotros habéis puesto como ejemplos que tenéis en vuestro entorno diferencias raciales, diferencias étnicas, otro tipo de cuestiones como colectivos desfavorecidos, trabajar con gitanos, trabajar con magrebíes. Esto de alguna manera es lo que se trata de evitar, lo que se intenta conseguir desde la asignatura es ver la diversidad como algo normal. Entonces la cultura la creamos nosotros. Entonces, lo importante no es de dónde proceden las personas que trabajamos con ellas en un determinado contexto o entorno. Lo importante es qué vamos a hacer con ellas. Lo que vamos a hacer con ellas fundamentalmente es trabajar. Trabajar para que cohesionar esa serie de miembros de un grupo para que participen y para que ejerzan sus derechos y cumplan sus deberes en igualdad de condiciones. Y esto significa entonces que la cultura es la nueva que creamos nosotros. ¿Cuándo nos va a importar las fuentes de diversidad iniciales? Lo que va a importar es el grupo que queda conformado. Sus prácticas que no tienen por qué tener relación con las prácticas previas, sino que van a definir una serie de prácticas que van a ir en función de los objetivos del grupo, de los objetivos del grupo con el que estemos trabajando. Bien de un centro educativo, bien de un centro una residencia de ancianos, viene un centro cultural trabajando con jóvenes, etc. ¿No? Entonces, eso es lo importante que os tenéis que dar cuenta, ¿no? La heterogeneidad. Yo por eso os decía a muchos que intentéis ver la vía inter. La vía inter es quizá una de las mejores estrategias para comprender el modelo que queremos de alguna manera trabajar. En ese sentido, respondiendo a las preguntas de la guía INTER, luego se pueden hacer las dos actividades. Bien, el próximo jueves, tal día como hoy, dentro de una semana, vamos a ver entre todos las orientaciones al grupo mío para la actividad 2. Entonces, un poquito de todas las dudas que tienen, las voy planteando, les daré unas orientaciones de manera general. Bien, sabéis que estamos tres compañeros trabajando en la asignatura y estoy utilizando la misma transparencia que el año pasado, porque la hice yo y me felicitaron los compañeros de que estaba muy bien, no he querido cambiar. Entonces, vamos sin más dilación, a ir con el tema en concreto, ¿vale? De esa autoridad. Cualquier duda que tengáis, me la podéis plantear, viene en directo ahora mismo. O bien en el foro, ¿vale? El foro o al correo electrónico que tenéis ahí. ¿De acuerdo? Entonces, que lo, bueno, que lo sepáis y demás. Bien, pues para este tema vamos a seguir el capítulo 10 del libro de Teresa Aguado, que se llama Pedagogía Intercultural, que es el libro de la asignatura, de la editorial Magrau. ¿Vale? Esto aquí, o sea, que no hay ninguna duda, vamos a darle un color naranjita, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenéis Pedagogía Intercultural, ¿vale? Bueno, pues en ese libro, el capítulo 10, se llama Mediación Social Intercultural. ¿Y este capítulo qué nos dice? La mediación social, en realidad, no es algo que se desconozca, ¿no? Ni es algo nuevo. Fijaos que el libro es del 2010, estamos en el 2016, ¿no? Pero no es algo que desconozcáis vosotros como profesionales de la educación o la educación social, ¿no? Ni mucho menos. O sea, es una, bueno, pues realmente, y tampoco es algo novedoso, ¿no? Sino que realmente, pues, ha existido desde siempre, siempre se ha mediado, siempre. Lo único que no se ha institucionalizado, pero siempre ha habido gente que ha resuelto conflictos por la vía pacífica, ¿no? Entonces, de alguna manera, la institucionalización de esta mediación social tiene que ver también muchas veces con el progreso de la sociedad. Bueno, pues evidentemente el progreso se complejiza, los problemas se complican y cada vez los problemas tienden a tener un resultado económico más gravoso para el ciudadano de a pie. Entonces lo que se intenta es, de alguna manera, pues buscar alternativas que no lleguen a enquistarse y a que al final pues tengan que dar como un proceso, por ejemplo, judicial, ¿no? Sino que de alguna manera, o a un proceso sancionador, ¿no? Entonces, antes que un proceso se sancione, pues nos vamos a lo que es la mediación social, ¿de acuerdo? Entonces, la institucionalización sí que es bastante reciente. Entonces, ¿qué es lo que es la mediación? La mediación no deja de ser comunicación, ¿vale? Más que comunicación, yo diría que es, la mediación es una técnica, un recurso, un proceso. Es decir, es algo que reúne, o sea, un proceso no es sino, pues, una serie de pasos de un conjunto de estrategias que permiten que una persona facilite la comunicación entre dos, evidentemente que previamente tenían problemas de comunicación. ¿Para qué? Pues para que al final lleguen a trabajar juntos. En un grupo no siempre hay producción, muchas veces hay problemas. Entonces, cuando en el grupo hay problemas entre dos o más miembros, pues necesitamos que alguien, el propio grupo o externo al grupo, facilite que estos que están mirando para un lado y que no se comunican, pues facilitar una estrategia que al final termine cooperarse. Entonces, muchas veces hemos utilizado la mediación pues también en estos aspectos punitivos, ¿no? Por ejemplo, pues estoy recordando, pues en la Universidad de Alcalá se trabajaba antes con el profesor Torrego, pues estos medios pues educativos de solución de conflictos que se alejaban de las soluciones punitivas, ¿no? Entonces siempre se ha asociado a la resolución de conflictos. Ahora bien, le vamos a dar una nueva visión en nuestra asignatura. Aquí siempre estamos reflexionando, aquí siempre estamos viendo guías, ¿no? Que es lo importante de esta asignatura. Esta asignatura es bonita por eso, porque permite enfrentarse a la educación y permite enfrentarse a la educación como definición actual y nos plantea ir más allá. Nos plantea pensar que otras alternativas son posibles y probables de llevar a cabo. Entonces, vamos a ver otras utilidades a la meramente solucionadora de conflictos. ¿Y cuál va a ser esa solución que le vamos a dar? Pues lo que queremos a través de la mediación es transformar el grupo con el que trabajamos. o determinadas situaciones a las que se enfrenta el grupo al que trabajamos. ¿A través de qué? De mejorar la interrelación entre sus miembros. ¿Cómo? Facilitando la comunicación. Veis que de nuevo, palabras como la que yo decía, como a muchos corrigiendo la primera actividad, estrategias cooperativas, estrategias participativas, estrategias comunicativas. Es la clave, la terna de nuestra asignatura. Es comunicación, es participación, ¿eh? Y en el otro punto del triángulo estaría la comunicación, la participación y la cooperación. ¿Vale? Sería un triángulo que estaría formado por estos tres vértices, ¿no? Entonces, la mediación la vamos a ver como, una estrategia, un proceso, un conjunto de estrategias que va a permitir transformar la realidad a través de mejora de interrelaciones, para que mejore la comunicación. Y una vez que mejore la comunicación, busque estrategias o soluciones a los problemas que habitualmente se enfrenta ese grupo, o a las tareas diarias. Bien, a los problemas. Hasta aquí bien, si hay alguna pregunta, porque me lo podéis ir haciendo sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, pues aquí vamos a ver el tema 6, lo que ofrece son, pues, de alguna manera que veáis diferentes fórmulas de mediación, a lo mejor conocidas, otras más desconocidas, para que podáis utilizarlas en entornos educativos, que tienen que ser educativos formales, que tienen que ser educativos no formales, ¿de acuerdo? Y de esta manera, pues, que, bueno, pues, si queréis incluso, estas son líneas de investigación que actualmente a nivel de posgrado se están desarrollando mucho, pues, si alguien quiere hacer algo de. Como os decía, hay una visión más restrictiva, que es la que siempre hemos asociado la mediación a la resolución de conflictos. Aunque ya hemos dicho que la resolución de conflictos es un paso adicional, porque la mediación siempre se ha llevado, siempre ha habido mediadores, siempre ha habido gente que ha puesto en contacto a aquellos con los que no podían hablar. En muchos casos, históricamente, siempre ha habido gente que, bueno, pues, tampoco tiene que ver con conflictos, ¿no? Sino que te interesaba hacer un negocio con otra persona, realmente vivías lejos de esa otra persona y buscabas un agente, un representante, un mediador, ¿vale? Entonces, en ese caso, luego ha ido, pues, no, luego ha ido progresando y hemos llegado, pues, a, en concreto, es la mediación de conflictos, ¿vale? De esta manera, pues, sería, como he dicho, un proceso, es decir, un conjunto de técnicas y estrategias que, pues bueno, lo que hacen es ver cuáles son las normas que vinculan a un grupo, cuáles son las prácticas de comportamiento habituales y cuáles son las instituciones que regulan el funcionamiento de ese grupo, ¿no? Entonces, lo que hacen es ver qué tipo de elementos. Muchas veces la norma existe, ¿vale? La IUS, el derecho, existe porque, bueno, pues hay que funcionar con normas. Hay veces que las normas se desajustan con el tiempo que se realizaba. Y muchas veces las normas y las prácticas no coinciden. En la práctica habitual, lo que es la, pues, el derecho se llama las, bueno, pues, todo consuetudinario, todo lo que tiene que ver con costumbres, todo lo que tiene que ver con hábitos, porque a veces es que no se adaptan a las normas, pues hay que ver qué sucede ahí, ¿verdad? Como por otra parte, tenemos instituciones que llevan a cabo todos estos, ¿vale? Bueno, pues entonces estábamos diciendo que claro, muchas veces pues la mediación lo que nos hace es estudiar esas normas, esas prácticas y las instituciones que bueno, pues provocan enfrentamientos y conflictos, ¿vale? Y luego, ¿cuál es la forma que se pueden resolver? ¿De acuerdo? Bien. Frente a esta visión restrictiva, o conjuntamente a esta visión restrictiva, hemos dado pasos, y en nuestra asignatura lo que queremos es ir más allá de la solución de conflictos. ¿Por qué? Porque es una herramienta poderosa y si mejoramos la comunicación entre los grupos, evidentemente, pues vamos a fomentar que de esa comunicación salgan acuerdos. Y esos acuerdos muchas veces nos sirven para que el grupo crezca. Y si el grupo crece, crezca, me refiero en cantidad y en calidad. ¿Vale? Entonces, pues eso es importante, ¿no? Y para eso es fundamental esa mejora de relaciones y de comunicación. Tiene que comunicarse, la comunicación es esencial en la sociedad y en los grupos con los que vamos a trabajar. ¿Vale? Entonces tendríamos estos dos enfoques de medición. Uno más como resolución de problemas, más restrictivo, y el otro más como transformación. ¿Eh? Que lo que queremos hacer es fortalecer al grupo mediante la medición. ¿De acuerdo? Y que esas relaciones lleven a la productividad o al grupo a lo que tiene que llevar, a los objetivos finales. Evidentemente, pues entre estas dos los enfoques, el 1, el 2, pues nos caben varias estrategias, ¿no? Nos caben, pues, que podemos, a través de la mediación, pues que la gente pues, comparta ideas, ¿vale? Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un clima adecuado, es decir, un clima donde la gente se pueda compartir, pueda comunicarse. Entonces, facilitamos que haya momentos en los que se comuniquen tiempos, espacios, ¿vale? Para compartir ideas, ¿vale? Y de esas ideas salgan estrategias que mejoren al grupo. Las normas. Hay una serie de normas mínimas que van a funcionar al grupo y que estén negociadas. Si las imponemos, las normas no van a funcionar. Entonces, por eso decimos que sean mínimas, que sirvan para que el grupo funcione y, a ser posible, negociar. También a través de la mediación, pues vamos a hacer que entrenar a la escucha. Muchas veces no escuchamos, muchas veces solo hablamos. O oímos lo que queremos oír. Luego, también hay que facilitar técnicas de escucha activa que nos permitan mejorar esas competencias comunicativas y esenciales. También, evidentemente, pues en muchos casos, el propio mediador va a poder hacer una síntesis de cómo están las posturas, diferentes posturas que existen en un grupo, para aclararlo y para que eso sirva para que nos adhieran a una parte de a otra y a partir de ahí empezamos. Normalmente esto implica que el mediador tiene que ser objetivo, no puede ser subjetivo, no puede tener apreciaciones, ni podemos tener más pues más creencia, más tendencia a unos miembros que a otros del grupo, ¿no? Tenemos que ser objetivos, entonces tratarlos por igual. En muchos casos, ¿vale? Vamos a hacer que a través de la mediación, una vez que tenemos estrategias, ellos van a intentar, pues, de alguna manera, definir la situación problema. Pero no lo van a conseguir. ¿Por qué? Porque les falta clarificar. La clarificación la vamos a ofrecer nosotros, las técnicas potentes que tenemos a través de las manos. Y luego vamos a asistirles también en diferentes soluciones. De esas soluciones, de las cuales la mejor, es decir, lo que se llama estrategia en toma de decisiones. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien. Seguimos. También tenemos que ver que realmente la mediación es un proceso. Un proceso significa que hay una suma de estrategias. ¿Vale? ¿Vale? Tenemos que ver que las tenemos que utilizar de forma flexible. Es decir, tenemos de alguna manera que entrevistarnos, pues nos utilizamos por la parte y no sabemos. Pero también tenemos que hacer comediantes, es decir, muchas veces lo que hacemos es dos mediadores para un mismo grupo. ¿Eh? Y luego también tenemos que hacer de supervisores, en caso, observar que realmente los sujetos están dedicados a aquello que pretendemos que hagan. Por supuesto, también dentro de la mediación tenemos que promover relaciones equitativas, es decir, en igualdad de condiciones, que no haya merma por parte, en igualdad de oportunidades por parte de nadie del grupo, de ningún miembro del grupo. Hay ciertas actitudes que van asociadas a la mejora de la comunicación, de la participación de la población, como es la creatividad. Ya desarrolla la imaginación, desarrolla soluciones posibles. Y por supuesto que sean ellos los que van adoptando soluciones. Para eso, el mediador tiene que tener también ciertas actitudes. Está la propia escucha activa que debemos exigir a las partes, entre ellos, la propia comprensión de lo que esté pasando en ese grupo y de lo que esté sucediendo, y la comunicación. De nuevo vuelve a aparecer aquí un elemento estrella, ¿vale? Comunicación, acuerdo, participación y cooperación. Las tres patas del triángulo que nos va a llevar al éxito de los grupos. Evidentemente, cuando hablamos de mediación, pues es cierto que la mediación se lleva a cabo en toda, prácticamente en toda la tierra, en todo Occidente, pero tiene origen en Estados Unidos, ¿vale? Y tiene origen en Estados Unidos. Antes estábamos diciendo que, el origen es precisamente esta resolución de conflictos que estábamos diciendo. Pues, de alguna manera, lo que Estados Unidos se ve que es más caro la judicialización de procesos. Entonces, la mediación es una alternativa a la resolución de conflictos tradicional, en la cual se analiza la situación y se impone una sanción a aquella parte agresora para que de alguna manera satisfaga o palie a la agredida. En muchos casos no hay una agresión clara de una agredida. ¿Qué haces entonces? Pues por eso es necesario técnicas de mediación, las cuales entre ellos lleguen a acuerdos. Es fundamental centrarse, cuando hablamos de mediación, centrarse en que nuestro destinatario es un alumno o una serie de alumnos, ¿vale? Pero ese alumno tiene una familia con la que hay que trabajar, la cual pasa dos tercios del tiempo. Y esa familia está en una escuela. Mejor dicho, el alumno está en una escuela. Y la familia, de alguna manera, también está relacionada con esa escuela. Luego, es una terna que hay que tener en cuenta. La mediación debe afectar estos tres elementos, ¿eh? En muchos casos, cuando estamos hablando de educación, si queremos que funcione, hay que respaldarla desde el punto más alto. Y el punto más alto está en el equipo directivo. El equipo directivo debe avalar las diferentes técnicas de mediación. Y el equipo directivo debe mejorar, en cualquier caso, las relaciones con los miembros de la comunidad. Con sus propios profesores, en primer lugar, de formación, de estrategias que faciliten la comunicación. Porque realmente, si no formamos y si no montamos estas estrategias también para nosotros, evidentemente, ¿cómo vamos a dar el paso de montar ese tipo de procesos y estrategias en ajenos al centro, como pueden ser las familias? Entonces, tenemos que dar cuenta que ¿quién es el destinatario de la educación formal? El alumno. ¿Quién es el destinatario de la educación no formal? Cuando estamos en residencia de ancianos, ancianos, el usuario. Cuando estamos hablando de una casa de cultura con un grupo de jóvenes, los jóvenes que asisten. Esos son los verdaderos destinatarios. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero esos alumnos, esos jóvenes, esos ancianos, se mueven en un contexto y tienen gente que les influye, en el caso de los alumnos, la familia no se la puede dejar. Como decimos, esa escuela tiene que cambiar, escuela, si no se abre la puerta de la escuela, es muy difícil que ese tipo de cuestiones marginal pues tengan éxito. Hay que abrir las puertas y ventanas y dejar que entren, que salga todo lo viciado y que entre la luz y que entre ese tipo de estrategias participativas. Entonces, siempre tiene que estar dirigido por el máximo responsable de una organización, como podría ser el director. ¿Y a través de qué? Pues a través, por ejemplo, pues a través de charlas informativas que se den a los padres, bien estructuradas, bien preparadas. Talleres interculturales con los alumnos. Centrados, volvemos a lo mismo, no nos centramos en ninguna cultura determinada, ¿no? Pues, muchas veces vienen a la universidad gente para que se les asesore, ¿no? Y en muchos casos, pues, se dice, ¿no? Y yo, en mi centro, pues, claro, tengo un grupo de árabes. No, nos equivocamos. Tengo un grupo de niños y de niñas. Y les voy a dar estrategias interculturales. ¿Cómo son esas estrategias interculturales? Participar todos juntos. Crear cultura. Creamos una cultura. No partimos de las culturas. Bueno, es que lo que he hecho es un concurso de que cada uno según su cultura va a traer. Que no, no es eso. Porque estamos reificando las culturas. A mí y ahora le decimos que traiga cuscús. No. Esos son tópicos típicos. Lo que hay que hacer es formar una nueva cultura. Y para eso, esos talleres interculturales son talleres de comunicación entre ellos. Da igual de dónde sean, de dónde procedan y lo que hayan hecho hasta ese momento. El AMPA. El AMPA como asociación de madres y padres debe tener en la escuela un lugar primordial. Debe ser interlocutor que prácticamente habría que coordinarse todas las semanas. Entonces, todo eso pues se va bien, ¿vale? Dentro de esta mediación social hay un elemento muy importante, que es la administración local, los ayuntamientos, ¿vale? Ayuntamientos como administración son esenciales. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que mejor conoce las necesidades del entorno? El ayuntamiento, es la administración más cercana. Por lo tanto, los servicios sociales del ayuntamiento nos van a proporcionar conocimiento de esas necesidades y van a poder diseñar proyectos asociados a esas necesidades. ¿De acuerdo? Dentro de la mediación social, pues hay que trabajar aspectos educativos, laborales, judiciales, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque son tres elementos importantes al final. Si tenemos un colectivo, lo que queremos es inserte la sociedad. Y para eso, evidentemente, hay que dotarle de estrategias de inserción sociolaboral en la sociedad y en el trabajo. Porque todos tenemos que comer y todos tenemos que aspirar a un trabajo digno y de calidad. No trabajos infravalorados. Para eso es necesario dotarles de esas herramientas. También hay que enseñarles a trabajar en el seno familiar. Que la familia contribuya, que participe en el entorno. Que no se quede como un núcleo cerrado, sino que salga a través de la escuela, potenciar relaciones entre diferentes familias, ¿vale? Profesional. Salud, muy importante. Sin salud no hay nada. La salud es importante, porque tenemos que fomentar que haya salud. Muchas veces la salud no solamente es la ausencia de bienestar físico, la ausencia de bienestar físico, psíquico y social, ¿vale? Por salud entendemos todo, físico, psíquico y social, ¿vale? Yo, como decimos, es importante formar al profesorado en mediación. El profesor es, no, los profesores, si estamos hablando de educación formal, son nuestra cara y son nuestros oídos, ¿vale? Nuestra voz y nuestros oídos. No, tienen que hablar un mismo lenguaje. ¿De acuerdo? Bien. Cuando hablamos de analizar los conflictos a través de la mediación, pues como hemos dicho, no nos centramos en la sanción, sino nos centramos en aquellas perspectivas que nos van a poder dar un ambiente de paz, relajación, tranquilidad y crecimiento del grupo. Sobre todo hay perspectivas que construyan grupo y que, sobre todo, esa escucha activa, esa educación emocional. La educación emocional, la inteligencia emocional, es muy importante dentro de este procedimiento. ¿Eh? Inteligencia emocional. ¿Eh? Y luego, que el trabajo sea sobre todo preventivo y formativo, actuar antes de que ocurra la cosa. Por eso la mediación, decimos que no la asociamos a la solución de conflictos, sino que nos vamos antes de que salgan los conflictos. Utilizamos una estrategia preventiva, una estrategia de crecimiento. Utilizamos una estrategia antes de que se forme el conflicto. Como propuestas de actuación, aparte de todo lo que estamos viendo, pues evidentemente dentro de los programas curriculares, dentro del currículum, hoy día pues sabéis que pues en, hoy día la enseñanza, en primaria, secundaria, bachillerato, se trabaja por competencias. Esas competencias también nos permiten que de alguna manera uno sea competente, y dentro de esas competencias hay una competencia social. Esa competencia social, que no está desligada de otras competencias, ¿vale? Como puede ser la lingüística, como puede ser la competencia de iniciativa emprendedora, pues estas competencias hay que insertarlas y desarrollarlas a través de actividades, de situaciones que diseñe el profesor, que diseñe de enseñanza y aprendizaje. Y por supuesto que evalúe a ver si el alumno es competente o no es competente. ¿Vale? Y luego también una serie de programas de mediación que lo lleven los compañeros. Hemos dicho que en muchos casos al final lo que tenemos que traducir es que entre ellos mismos se resuelvan las cosas. Si en un grupo lo que queremos es fomentar esa comunicación y esa cooperación, pues aunque nosotros supervisemos, que es una de las técnicas que vamos a utilizar como mediadores, lo lógico es que los propios compañeros medien entre sí. Al final esto sería el éxito, es decir, no necesitan a nadie, ellos mismos medieran entre sí. El obra pacífica es aquella que sabe cómo resolver conflictos y los entrega en el currículum, ¿vale? Que no solamente da conocimiento en matemáticas, lenguas, sociales, naturales, inglés. El niño tiene que ser competente en elementos básicos de la cultura, pero también tiene que ser competente en resolución de conflictos y en prevención de conflictos. Y eso se hace integrando, como decimos, situaciones de enseñanza-aprendizaje en el currículum de todas las materias, ¿vale? Para que el alumno coopere con el resto para resolver tareas que le ponemos, problemas que le ponemos, que reparta responsabilidad. ¿De acuerdo? Y eso se hace mediante esas metodologías que llamamos de aprendizaje cooperativo. ¿Bien? Como hemos dicho, es necesario conectar la escuela, la familia y la comunidad. Dentro de la comunidad, una parte es el ayuntamiento, otra parte son las ONGs que actúan en el entorno y otra parte también las empresas que están en nuestro entorno. Todo eso nos va a dar un entorno rico que necesitamos incluir en esta serie de programas que queremos que tengan éxito. Experiencias en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, como antes estábamos diciendo, pues bueno, pues a nivel de inmigraciones, y esta palabra pues, no la voy a decir, ¿vale? Pues bueno, pues exacto al ámbito escolar, ¿vale? Luego también, como estamos en el modelo de Torrego, desde 2000, ¿no? En Cataluña también se tienen varias experiencias, en Olot, un programa muy interesante de resolución de conflictos que se llevó en el 98-99 en ámbito escolar, y creo que hacía llegar, pues, tutela individualmente a los alumnos más complicados, que el aprendizaje se vivenciara, se creciera un aprendizaje emanisativo, fundamentalmente, experiencias propias para que ellos fueran construyendo conocimientos, pararse continuamente a analizar conflictos antes de seguir con conocimientos, muchas reuniones de equipo docentes y analizar aquellos alumnos pasivos para integrarlos en el grupo. En el País Vasco también hay dos grupos, el de Guernica y el de Espacio Transformador de Conflictos, y luego en Zaragoza también hay alguna experiencia. En general, el perfil de mediador, como estábamos diciendo, bueno, hasta aquí algún problema, alguna duda, me paro un poquito, por si acaso hay alguna duda, bien. Podéis ir apuntando todas las dudas que queráis, como decimos, para ir con el foro donde queráis, ¿vale? Es importante que esto vaya quedando claro. Bien. El perfil del mediador, como decimos, tiene que ser experto en técnicas de resolución de conflictos pacíficos. A lo que son las punitivas, ¿vale? Tiene que ser un comunicador, ¿vale? Tiene que ser neutral, si no puede barrar entre las partes que están en conflicto. Y tiene que saber, no solamente ser un experto en comunicación, sino en ayuda a que las partes se expresen. No solamente que se exprese, sino que explique sus sentimientos. Lo más importante, escuchar y entenderse. Esto es lo más importante. Eso tiene que ser también una persona que controle las técnicas de dinámica del grupo, porque tiene que hacer este grupo. Un grupo tiene varias fases, como bien sabéis. Un grupo, la fase de iniciar, de formación, tiene otra fase de consolidación, tiene otra fase de productividad y tiene una fase final, de la manera que dice que todos los grupos tienden a terminar. Pues tiene que ser un experto en identificar la fase en la que está el grupo y ayudarla a crecer, ¿vale? Y luego, pues, también debe conocer esas fuentes de diversidad que normalmente tendemos o que existen en el entorno, aunque, como decimos, de nuestro modelo, no las tenemos en cuenta. Saber que existe, ¿vale? Las posibilidades de la mediación, pues serían promover la gestión positiva de conflictos, facilitar acuerdos constructivos, ¿vale? Y que se construya grupo, promover que entre ellos escuchen y que comprendan lo que quieren decirse unos a los otros y fundamentalmente la diferencia, ¿qué? ¿En qué no estoy de acuerdo contigo y por qué? Reducir tensiones, básico. Vamos a reducir tensiones, cediendo, comunicándonos. Y luego, sobre todo, superando los prejuicios que tenga nuestro grupo. Es decir, diciendo que todos somos iguales y los prejuicios no deben existir, ¿vale? Por eso es fundamental conocer las fuentes de diversidad cultural. Para decirles que nuestro modelo no es ese. Entonces, vayamos a construir y no a destruir. Que no nos lleve. También dentro de las posibilidades pues serían regular las situaciones de conflictos, ¿vale? Prevenirlas sobre todo, si que se pueda prevenir, pues mucho mejor, ¿vale? Y dentro del currículo también se pueden incluir elementos significativos culturales de todas las culturas, ¿vale? Es decir, pues, vamos leyendo y las sociedades están ahí. Pues vamos leyendo y vamos trabajando elementos significativos de diferentes culturas existentes, ¿vale? Sin más, lo más interesante y lo más relevante, sin mojarnos, pero sin atribuir a que en los miembros del grupo pertenecen a, no, todos aprendemos de todo, pero no una persona por ser tal pertenece a esa cultura, no. Esa persona pertenece al grupo. Y entre todos construimos grupo. Y entre todos nos empapamos de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de la lengua y del deporte. Y para eso, como decimos, pues es fundamental ciertas actitudes, ¿no? Como fomentar la autoestima. Básico. Y sobre todo la adolescencia. La adolescencia, la autoestima, las expectativas de éxito son fundamentales. La confianza entre ellos, ¿vale? También compartir sentimientos, información y experiencias clave, ¿eh? Y luego siempre siendo optimista y positivo, que se van a lograr las cosas a través de nuestras estrategias potentes. Es cierto que la mediación tiene, pues, de alguna manera, ciertas limitaciones, ¿vale? Ciertas limitaciones dentro de que muchas veces pues el intercambio entre iguales no es todo lo fructífero de lo que debería ser y que necesita pues una ayuda exterior para que se comunique, ¿de acuerdo? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y en consideración. En cuanto a cómo formar mediadores, pues hay dos tendencias, unas tendencias que se dicen que, bueno, dos tendencias, mejor dicho, tiene que haber una formación global del mediador, una formación global, mediación, cooperación y participación. Y luego tiene que haber una formación específica que tenga en cuenta los diferentes contextos donde va actuar, ¿vale? Esto nos va a llevar, pues, a que al final facilite ese intercambio entre los agentes utilizando sus estrategias globales y el conocimiento del entorno. Ese conocimiento del entorno se va a permitir, de alguna manera, que interprete las claves interculturales que van existiendo, que es importante. Y luego, pues, esa formación global le va a permitir adquirir competencias y transmitirlas, pues, de comprensión. Como estábamos diciendo, es importante que tengan habilidades de trabajo cooperativo, de dinámica en grupos, como estábamos diciendo, y por supuesto que tenga competencias para acceder a diferentes fuentes de información que se encuentran en diferentes bases de datos o diferentes recursos, algunos de centrales, de la administración central, otros local, otros regional. ¿Qué contenidos habría en un curso de formación, por así decirlo, o una actividad formativo? Pues habría de valores, de prejuicios culturales, ¿vale? De diferencias culturales, de culturas, de derechos humanos, de conocimiento de cómo funcionan los diferentes grupos y cómo se va creando cultura en un grupo, del análisis para conocer bien el contexto comunitario y poder actuar, y de las técnicas de resolución de conflictos, tanto punitivas como alternativas. Y luego, pues, es fundamental que también tenga un periodo de prácticas con diferentes asociaciones el medio, ¿vale? Y de esta última transparencia, pues es decir que también tiene que tener de alguna manera el mediador, no puede ser una persona ajena al mundo social, ¿no? Sino que tiene que tener preocupación por temas sociales, que es sensible. Y bueno, pues desde el modelo que estamos viendo, ver que las diferencias de las culturas no son reales. Son inexistentes, porque las culturas hemos dicho que no existen, sino que son creaciones nuestras con nuestros prejuicios, con nuestros estereotipos y que las interpretamos de alguna manera. Es bueno que tenga formación en ciencias sociales, antropología, psicología, sociología, ¿vale? Tenemos que saber que trabaja en el medio escolar, pero no es lo prioritario, pero puede trabajar en otros medios, ¿vale? Con mujeres, con diferentes colectivos de jóvenes, etcétera. Y es importante que, bueno, pues de alguna manera, pues veamos que, o sea, dentro de esa formación, lo que antes estábamos diciendo, hay que vivir de esa perspectiva restrictiva que os he señalado muchos en la actividad 1, ¿no? Y que os decía, cuidado, que las culturas no existen. Y que las culturas no solamente son inmigrantes magrebíes o latinoamericanos, no, sino todos somos diversos. Entonces, no nos importa, todos. Es decir, yo soy de Ciudad Real, ¿qué más me da que haya otra persona que venga de Tánger o que venga de Chile? Es igual, todos somos ciudadanos del mundo, todos somos diversos. Y lo importante es qué hacemos todos unidos aquí para seguir hacia adelante. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Bueno, yo lo dejo aquí, como digo, el próximo día a un grupo que tengo de tutoría, un poquito de la actividad 2 y cualquier duda que tengáis, por favor, planteadla en el foro. No os preocupéis con ninguna duda porque muchas veces hay dudas generales que planteándolas pues sale la luz, ¿no? Y vamos a aprovechar esta dinámica y estas estrategias que estamos diciendo también para nosotros. Muchas gracias y bueno, pues hasta siempre. Un placer.